La educación diferenciada por sexo es un modelo pedagógico presente en la mayoría de países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Australia, allí en la mitad de los colegios utilizan este modelo. En Gran Bretaña, y esto me sorprendió, los primeros 7 colegios con mejores resultados académicos son de educación diferenciada. Y en Estados Unidos, el Single Sex Education, que allí le llaman, es una lección cada vez más frecuente. ¿Pero qué hay de España? Pues mire, aquí 2 de cada 1000 alumnos van a un colegio de diferenciación por sexo. Es un 0,17%. ¿Pero por qué? Porque España no parece optar por este modelo de enseñanza. Se lo cuento.
En caso yo llevo a mi hijo a un colegio de educación diferenciada porque creo que se potencian mucho más las particularidades de forma de estudiar de los chicos y de las chicas.
Yo llevo a mis hijos a un colegio de educación mixta porque creo que deben aprender a relacionarse con normalidad chicos y chicas. Además creo que es una habilidad que van a necesitar en el futuro.
La ley CELAA retiró en España el concierto a colegios de educación diferenciada. Es decir, si usted quiere educar así a sus hijos, tiene que pagárselo de su bolsillo. ¿El motivo? Pues hay quien considera que es un modelo anacrónico, que es un modelo que no favorece la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Pero qué hay de cierto en esto? ¿Cuáles son las claves que lo explican? Déjeme que aborde este asunto con Alfonso Aguiló y Ana Roa. Alfonso es ingeniero de caminos y presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que es una entidad que agrupa a un tercio de la enseñanza privada y concertada del país. Alfonso, buenos días, gracias por venir.
Muy buenos días.
Y Ana Roa es pedagoga, especialista en educación infantil y coordinadora de pedagogía en el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid. Buenos días, Ana, gracias por venir.
Muchas gracias, buenos días.
Voy a ir dirigiendo, si os parece, preguntas a cada uno de vosotros y como me apetece que haya cuanta más opinión y debate posible, podéis dar vuestra opinión al final de la respuesta, del contrario, si lo consideráis oportuno.
Muy bien.
Muchas gracias.
Me encontré con este dato, con este 0,17%. 2 de cada 1000 alumnos en España reciben una educación diferenciada por sexo. Y yo tengo que reconocer que yo desconocía lo que se hacía fuera de España al respecto y que quizá inconscientemente compré el argumento de que separar a niños y niñas en clases pues era algo del pasado, ¿no? Sin haber buceado en ventajas e inconvenientes que pueda tener. Y es cuando me encuentro con esta tendencia que parece cada vez más frecuente en Estados Unidos, de familias que acceden al Single Sex Education. Y empiezo contigo, Alfonso, si me permitís el tuteo.
Sí, por supuesto.
Primero, ¿por el qué? Porque no es un modelo, creo, que abogue por una educación distinta, sino adaptativa. Me gustaría que me lo explicases, que me explicases el modelo que defiendes.
Sí, o sea, nosotros defendemos ese modelo como defendemos los otros. O sea, porque lo que nos parece importante no es tanto un modelo como otro, sino que hay una pluralidad de oferta. Vivimos una sociedad plural y queremos una pluralidad de partidos políticos, de sindicatos, de medios de comunicación y, por supuesto, también de escuelas. Y, lógicamente, esa pluralidad es lo que debe imperar en una sociedad democrática y es lo que defendemos. Y que a unos les guste más un modelo u otro, pues es una cosa que nos parece completamente legítima y que nosotros defendemos la libertad para elegir otros modelos como queremos que se respete la de los que eligen ese otro.
Ana, tú defiendes el modelo mixto. ¿Por qué crees que el modelo, si es el caso, de educación diferenciada, no es el más oportuno?
Bueno, realmente la respuesta de Alfonso la comparto completamente. Sí es cierto que yo sí soy un poquito más partidaria de la educación mixta. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la educación mixta implica de alguna manera mayor empatía por los diferentes grupos sociales, bajo mi punto de vista, evidentemente. Y también los chicos, las chicas, los niños, las niñas que viven en un centro mixto tienen más facilidad para, dentro de esas aulas inclusivas y diversas, contemplar todos los sistemas educativos y todos los mundos. Por supuesto que la educación diferenciada para mí merece un gran respeto. Por supuesto que las familias que optan por ese modelo de enseñanza para mí es totalmente legítimo, pero sí que es cierto que de alguna manera la educación mixta propicia una educación, bajo mi punto de vista, más igualitaria porque se enfoca mucho, mucho en las capacidades tanto de los niños como de las niñas y no se limitan esas actividades por cuestión de género, sino que todos tienen pues ese acceso a la vida de la misma manera.
Claro, Alfonso, esto que dice Ana es muy interesante, que confronta con este dato que yo me encontré y bueno, que sí. yo tenía entendido desde hace tiempo, pero no sé hasta qué punto las niñas maduran antes que los niños y por qué separarlos en una clase esto puede ser beneficioso en este aspecto.
Sí, o sea, la experiencia mayoritaria es que la gente suele preferir la enseñanza mixta y me parece que eso es una cosa completamente respetable, pero también hay muchos otros que les parece que la equidad y la igualdad se desarrolla bien o incluso mejor en colegios diferenciados y son libres de pensarlo y además el hecho es que precisamente son los colegios femeninos donde más está creciendo la demanda. Y luego hay otro dato interesante y es que... O sea, la igualdad creo que la buscamos todos. Todos queremos que haya igualdad entre hombres y mujeres, que haya equidad entre todo tipo de personas. Y la experiencia de los colegios diferenciados es que los estereotipos de género están menos presentes. Y se puede ver, por ejemplo, en que la brecha de género entre chicos y chicas es menor en los colegios diferenciados o que, por ejemplo, a la hora de elegir asignaturas optativas o luego estudios posobligatorios, a la hora de elegir la carrera universitaria, por ejemplo, hay mucha menor brecha en los colegios diferenciados. O sea que yo entiendo que es contraintuitivo, pero es un hecho que cuando hay solo chicos o solo chicas, los estereotipos de género están menos presentes, porque no hay grupos de pertenencia en constante sesgo de género y entonces lógicamente decaen los estereotipos y hay mucha menor brecha, pero que también entiendo que hay otros aspectos que a uno les parezca mejor otro modelo y por eso insisto que yo no quiero tanto defender un modelo u otro como defender el que cada uno le pueda gustar más una cosa u otra, que yo creo que eso es previo a todo lo anterior.
Claro, es que yo como futuro padre espero en algún momento tener este debate, ¿no? Y decir, oye, pues es que claro, en un colegio, Ana, mixto, claro, se van a adaptar más y mejor al mundo real porque lo que se van a encontrar cuando salgan es mujeres y hombres en su puesto de trabajo. Pero esto, claro, es un contrapunto muy interesante conforme a lo que decía Alfonso ahora mismo, ¿no? Que se ve como, pues bueno, el hecho de que se diferencien por sexos les aúpa en ciertas formas de su proceso evolutivo.
Sí, no, desde luego lo que dice Alfonso ahora mismo es cierto que se contempla, pero vamos a ver, sí que hay estudios al respecto, ahora pues quizá no sea el momento, pero sí que es cierto que hay estudios de investigación que precisamente se basan en el desarrollo de habilidades sociales y evidentemente tú muy bien has dicho, en cuando ellos salgan y vayan a un entorno laboral o a un entorno social o a un mundo real, por decirlo de esa manera, van a encontrar chicos, van a encontrar chicas, van a encontrarse con compañeros, con compañeras. Y en esos estudios que mencionaba, sí que es cierto que hablan de habilidades sociales y que a final de bachillerato o a final incluso de la educación obligatoria, los niños y niñas que han estado en colegios mixtos salen con una preparación excelente porque es un entorno natural en el que ellos desarrollan pues todos sus estudios. Y respecto a lo que comentabas de la madurez, evidentemente las niñas, las chicas, el nivel madurativo pues es mucho, mucho más rápido, por así decir, y además eso se ve desde educación infantil. Lo que ocurre es que yo creo, y ahí sí que soy más explícita, que en España se sigue agrupando, me da igual el modelo, la educación mixta, educación diferenciada, se sigue agrupando a los niños por estándares, se sigue agrupando a los niños pues de una manera quizá excesivamente industrial. Hace unos meses tuvimos en nuestro colegio de licenciados a Julio Fontán, que él es el creador del modelo de educación relacional y que está pues internacionalmente muy reconocida. Y él sí que explicaba que realmente los niños y las niñas deben ser atendidos individualmente, debe ser respetado su propio ritmo y su propio proyecto de vida y de maduración. Por eso él trabaja de esa manera. Yo entiendo que en España falta mucho, pero más que hablar de maduración de chicos y de chicas y de evidentemente de un sexo o de otro, yo creo que habría que partir de la persona y respetar el ritmo individual de aprendizaje como se hace pues internacionalmente.
¿Es posible, Alfonso, que el sistema de educación diferenciada mejore el clima escolar en este aspecto que te propongo? Es decir, que sea más libre de presiones sociales, que rebaje esa obsesión social y mediática por intentar atraer al otro sexo en algunos casos.
Sí, yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, que hace falta una atención personalizada a cada caso. Yo entiendo que hay casos, hay personas que les va mejor una educación mixta, es indudable, pero que los resultados en educación diferenciada en cuestión de facilidad de trato con el otro género son magníficos. Y que yo creo que hoy día todo el mundo está en un ambiente mixto todo el momento de su vida y que durante 850 horas al año, que es una parte muy pequeña de su vida, esté en un ambiente eso, pues yo entiendo que no está, de hecho no está suponiendo un problema para esas familias, pero que yo repito que lo bueno es que cada uno pueda elegir lo que le parezca mejor para sus hijos.
Tengo una pregunta para ambos y es,
sí.
Claro, yo no lo sé, pues no soy un experto y tampoco es que bucee y analice tanto pues los datos, ¿no? Pero sí parece ser que las mujeres tienden menos a optar por carreras STEM, estas que son de ingeniería, matemáticas, ciencias. No sé si vosotros tenéis una respuesta certera, y te la dirijo a ti primero, Ana, esta pregunta, sobre si las carreras que estudiamos dependen del entorno en el que crecemos o directamente van implícitas a nuestro ser.
Pues muy buena pregunta. Yo creo que se está superando esa barrera, la barrera del entorno. A ver, la persona, el niño, la niña, el chico, la chica, tiene que ser visto como una persona individual y como ser humano. No vale decir que niñas que exigen pues carreras de STEM, ya sean de ciencias, de tecnología, ingeniería o matemáticas, son las niñas más aplicadas y estudiosas. Uh-huh. No, yo creo que hoy en día, si hablamos de igualdad de oportunidades, si hablamos de y reivindicamos los derechos del hombre y de la mujer a nivel de igualdad. Y yo, mira, el ejemplo además lo tengo en casa con mi hija. Uh-huh. Mi hija es una niña muy inteligente. Quiero decirte que hay, por trascender un poco todo esto que estamos hablando, quiero decirte que no creo en ello. Creo que tenemos que ir mucho más allá y que hay que lidiar con lo que queda de esos estereotipos y ver a la persona tal y como es, no influida por un entorno que realmente lo que hace es perjudicar en el fondo.
¿Y Alfonso?
Sí, no, estoy de acuerdo. Precisamente lo que sucede en los centros de educación diferenciada es que la presión del entorno es mucho más baja, porque en una clase que solo hay chicos, el que quiere ser de letras no piensa que ser de letras es de chicas. O en uno de chicas, la chica que quiere ser ingeniero o matemática no piensa que eso es de chicos, porque no está presente ese estereotipo en su aula. Entonces, en ese sentido, son mucho más libres de seguir sus preferencias, sus aspiraciones personales, y baja mucho el efecto del entorno, que es lo que hace que sean más libres y que pueda haber un resultado de menos brecha de género en este aspecto.
Yo soy una mamá de un niño de 2 años. Estamos buscando colegio porque el próximo curso empieza el segundo ciclo de educación infantil. Nos decantamos por una escuela pública donde no existe la segregación por géneros.
Ya, lo he comentado al principio y voy a señalar el artículo 27 de la Constitución Española para recordar el derecho que tienen los padres a elegir la enseñanza en valores que prefieran ellos para sus hijos. Claro, aquí hay polémica, porque como ambos sabéis, la LECELA suspendió todos los conciertos para este tipo de modelo de educación diferenciada, por lo que no entra en la libertad de elección de esos padres, ¿no? ¿Qué os parece a ambos? Empiezo contigo, Ana.
A mí, yo esto realmente no lo comparto. Quiero decir, opino lo mismo que decía Alfonso al principio de la entrevista. Independientemente de pues todos estos aspectos que estamos pues compartiendo y debatiendo, las familias deben poder elegir. Deben poder elegir y no puede ser un veto económico en este caso a que les prohíba, porque realmente en muchos casos es así, pues optar por el modelo que ellos quieren para sus hijos, ya sea público, concertado, privado, y ya sea pues educación mixta o educación diferenciada. Todos tenemos nuestras preferencias, pero no me parece adecuado que haya familias que no puedan elegir libremente. Lo siento, ahí eso sí que ya no lo comparto.
Sí, volvemos a estar de acuerdo. Yo se me ocurre un ejemplo, igual que en el espacio público, todas las democracias tienen una financiación pública para los partidos políticos, para que se busca que haya una diversidad y una pluralidad política, también la debe haber en la educación. Y el hecho de que a mí no me guste un determinado partido político no supone que tenga que ser ilegalizado o que se le tenga que quitar la financiación. Yo tengo que respetar que hay una diversidad de sensibilidades en mi país y que hay partidos políticos que a mí no me gustan, pero que reciben financiación igual que el que a mí me pueda gustar. Y esto sucede en el mundo de los partidos políticos, sucede en el mundo de los sindicatos y debe suceder en la educación, porque si queremos una sociedad plural, tiene que haber partidos políticos plurales y sindicatos plurales y escuelas plurales financiadas en igualdad de oportunidades.
Es que es muy interesante porque la gran mayoría de expertos, de pedagogos, de profesores coinciden con vosotros, ¿no? En esta libertad de las familias para elegir. ¿Qué os parece entonces el argumento que esgrimen desde el gobierno para prohibirlo? Porque además no sé, y si me podéis especificar en este aspecto sería genial, si en otros países se utilizan estos argumentos para luchar en contra de la educación diferenciada.
No, precisamente, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán en el año 2013, me parece que fue, hizo este razonamiento, ¿no? Que la igualdad es algo que todos buscamos, es un valor constitucional, pero hay diversidad de opiniones en el mundo académico sobre cómo se puede lograr y que pues la escuela pública puede incluso hacer una opción de qué modelo quiere, pero en la escuela privada debe haber una diversidad de opciones y se deben financiar en un régimen de igualdad de oportunidades. Y fue clarísimo esa sentencia, como lo fue la del Constitucional Español en el 2018, pero luego se ha cambiado y tampoco quiero hacer valoraciones porque no me gusta valorar las sentencias judiciales, pero os podéis imaginar lo que pienso.
Sí.
Pues yo estoy un poco en línea con Alfonso. La verdad que no acabo de entenderlo. Sí, igual que sí que evidentemente soy muy partidaria de una educación mixta, no entiendo por qué no se puede elegir. No, es algo que se va un poco, creo, de nuestras manos y que ya entran una serie de ideologías que tampoco me apetece valorar porque realmente no es mi papel en este aspecto.
Os tengo que agradecer a ambos que pues, hayamos tenido un debate tan interesante de una forma tan educada y tan constructiva como esta conversación que acabamos de tener en un aspecto que aquí en España genera todavía un tanto de polémica. Yo hablando con algunos compañeros y tal, me decía, ¿estás seguro que quieres tratar este tema? Y bueno, es que con toda la tan naturalidad del mundo creo que se puede hablar de todo, ¿no? Teniendo rigor y hablando de cosas relevantes. Alfonso, Ana, os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros esta mañana. Y nada, que lo habéis explicado estupendamente.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias, un placer.
Chao, chao.